Tertulia Jurídica, episodio 254.
Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy venimos a hablar de algo que nos incumbe y que nos preocupa a todos y a todas los compañeros que nos dedicamos al ejercicio de la abogacía. Y es que hace poco tiempo el compañero Pere Vidal promovió una recogida de firmas para hablar un poquito sobre la precariedad y sobre por qué encontró una noticia, un anuncio de empleo en el que se ofrecía o se buscaba un trabajador, un abogado colegiado, y se le pagaba, creo que eran 600 euros o algo parecido. Y bueno, pues nosotros entendemos que hay que dar un poquito de voz a esto, y esto es una cosa que sabemos que existe, que sabemos que es una práctica que no es nada raro encontrártela en cualquier portal. Y bueno, pues podemos hablar también un poquito sobre la responsabilidad que pudieran tener las empresas que permiten poner estos tipos de anuncios, porque a fin de cuentas una jornada completa de una persona con estudios superiores y que se tiene que pagar una colegiación, que finalmente es un falso autónomo, bueno, es discutible, ¿no? Digo yo que es para hablar de ello. Entonces, bueno, para hablar de este tema tan interesante, vienen pues unos amigos, unos compañeros: Ainara, Marta, Patricia, Juanjo y Fernando. Chicos, chicas, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Ya hacía tiempo que no venían mis niños de laboral, jope.
Pues
están entre ERTE, y ERTE, y tiro porque me toca. Bueno, Juanjo, ¿a ti que te gusta dar las introducciones? Y que tienes, tienes tanta palla. Que yo no sé qué haces soltero, chiquillo, con la palla que tú tienes. Cuéntanos un poquito cómo ves tú. Porque claro, tú realmente tú eres graduado social y en tu área no se ve tanto esto. Tú lo ves más desde la parte de fuera.
Claro, ¿sí? Claro, la cuestión es que la abogacía, como ya desde hace bastante tiempo, desde mediados de los 90, lo que los economistas americanos llaman los cuellos blancos, en esa profesión entra en cierta crisis que no, comparado a lo que tradicionalmente se venía de las profesiones liberales, que siempre eran gente de cierto posicionamiento social y perspectiva social. Sin embargo, en nuestro régimen jurídico, en la reforma, en la creación del Estatuto del Trabajador Autónomo en el año 2007, desde mi punto de vista, el legislador comete un error gravísimo abriendo la puerta a un fraude masivo, que es la creación de la figura del TRADE, el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, que es el trabajador autónomo que factura al menos el 70% a un solo cliente. Y se le da ciertos beneficios sociales, como son vacaciones, y se regula un poco el régimen jurídico de este tipo de contratos. Por esa vía, a partir del año 2007, todas las profesiones liberales y bueno, hemos llegado a encontrar desde reponedores de supermercado, grabadores de datos, que es el administrativo de toda la vida, y barbaridades que no hemos encontrado como trabajadores por cuenta propia, que obviamente no lo son. Porque, como marca el Estatuto de los Trabajadores, que define lo que es un trabajador, el trabajador por cuenta ajena, bajo el poder y dirección del empresario, dentro de una organización empresarial. Esta cuestión, llevada al mundo jurídico, al mundo de la abogacía, porque no solo, por desgracia, me afecta a la abogacía, afecta también a arquitectos, economistas, contables y demás. Pero la abogacía es el caso que a nosotros no vamos a tener hoy sobre la mesa, y la verdad es que vemos una alta tasa de trabajadores autónomos, tanto en despachos como en firmas jurídicas, algo que la Inspección de Trabajo desde hace unos 3-4 años empieza a tomar cartas en el asunto, regularizándolo como falsos autónomos. Y además, la peculiaridad de que el régimen jurídico de la relación laboral especial que tiene la abogacía, donde a un trabajador prácticamente hay libertad de negociación entre empresario y trabajador. Y prácticamente tú puedes firmar a un letrado para tu despacho por el salario mínimo, porque no hay nada en la norma que te lo impida. Claro, ¿por qué no te lo impide? Porque básicamente un abogado podía negociar en posición de poder con respecto al empresario. Ahora en estos tiempos ya no es así, tal que así. Entonces, pues bueno, nos encontramos ante una peculiaridad. Y como bien apuntaba Pera Vidal y a Pera acompañas tú, Ángel, con muy buen criterio, ofertas de trabajo de autónomos por 600 euros en la abogacía. Y esa es la realidad que nos estamos encontrando en la abogacía en estos
Y
momentos.
lo peor de eso es que no se ve ni mal. Espérate, a ver, me voy a explicar, porque al menos te pagan. O sea, es que, voy, el que eche la oferta, el que aplique para la oferta esa, y dice, joder, es que por lo menos aquí algo sé que voy a pillar. Porque en otro sitio, bien sabéis, que ni un pavo, ¿eh?
Así es, y además es que te paras a hablar con cualquier abogado veterano y es que ellos te lo dicen. Es que yo empecé trabajando gratis, es que mira, date con un canto en los dientes que estás percibiendo algo de dinero, pero vamos a ver, ¿qué dinero te queda limpio? O sea, de 600 euros tienes que destinar, si tienes una tarifa plana y una cuota reducida, bueno, 70, 80 euros para pagarte la cuota. Tienes que pagarte colegio, tienes que pagarte gestoría, muchísimos gastos y que no te
Seguro de
exijan pagarte
responsabilidad
alquiler o ninguna
civil,
cosa.
que eso es carísimo.
También, o sea, que te quedes limpio. Y
Aquí
encima te
no,
dicen que te des con un
totalmente.
canto en los dientes.
Ahora parece que hasta tienes que dar las gracias, o sea, porque todas las ofertas que hay son así, no es que sea un caso aislado, sino que es que lo raro es encontrarte una oferta donde veas que te vayan a valorar y si las hay, en todo caso son siempre para altos cargos, pero en ningún momento para la abogacía joven que está empezando ahora y tienes que hacer frente a muchísimos gastos, con eso no te da para vivir, incluso se encuentran despachos en los que te ofrecen ser autónomos, pero es que lo peor de todo es que te dicen que los clientes que tú llevas, que los traigas al despacho, o sea, eres autónomo, no puedes llevar tus propios clientes y encima quieren beneficiarse de esa parte de trabajo que también estás haciendo tú, de captación. O sea,
Claro.
es impresionante.
Claro, la cuestión es que volvemos al concepto decimonónico de las relaciones laborales. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando nosotros en el programa formativo de la carrera tenemos una asignatura que es historia económica, la de las relaciones laborales. Y antiguamente era un contrato de arrendamiento de servicios, donde si el trabajador se ponía enfermo, tenía que indemnizar al empresario porque dejaba de producir la máquina. Pues estamos volviendo a algo similar. El abogado joven ha perdido su posición de poder para poder negociar a través de la figura del TRADE. ¿Qué ocurre? Que la inspección de trabajo sí está dando muy fuerte y regularizando esto. Es más, he tenido que defender algún caso de despachos y he visto algún caso de trabajadores autónomos que le han rescindido el contrato y hemos iniciado una acción de despido y se ha ganado la acción de despido, obviamente, que es así. Y hemos obligado a regularizar cotizaciones. Pero claro, como bien apuntaba el compañero Pera Vidal, no solo en la abogacía, porque claro, hemos vivido en una sociedad actual, incluso desde la primera crisis financiera del 2008, del low cost, todo barato. Entonces, ¿qué ocurre? A veces en algún foro he defendido que hablamos mucho de comercio justo, que me parece muy bien, con productos de América Latina, de Asia, de África, pero no hablamos del comercio justo dentro de España. ¿En qué condiciones laborales están los trabajadores para que los productos sean baratos? Y
Mira,
eso no somos conscientes.
el otro día, Juanjo, yo estoy en un par de grupos de Facebook de los típicos, yo creo que estamos todos en alguno del estilo, ¿no? El típico del barrio, ¿no? No eres de no sé dónde si no has hecho no sé qué o algo de eso, ¿no? Pues todos estamos en algún grupo. Y a mí una cosa que me da muchísimo, muchísimo coraje, y la voy a traer aquí para comentarla, ¿no? Hola, buenos días, vecinos. Busco pintor. Barato. Bueno, bonito y barato. No, señor. No, señor.
Total.
No,
Pero
señor,
grave.
si es bueno no puede ser barato. Y si es bonito no puede ser bueno ni
Pero
barato. Joder, es que
sí.
somos nosotros mismos los que estamos creando esto. Y la culpa la
Es que
tenemos todos los que estamos aquí, todos los que están detrás de los auriculares y todos los que están en la calle. Porque si lo que queremos para nosotros es algo que sea bueno, bonito y barato, cuando nosotros vayamos a pedir para nosotros no podemos hacer lo mismo. ¿Me explico?
sí.
Entonces,
Eso pasa incluso en los grupos de Facebook de abogados. Bueno, pues a veces se pide recomendación de un procurador, ¿no? Una procuradora en otra provincia, en otra comunidad. Las tres ve, un procurador las tres ve. Bueno, bonito y barato. Y hay muchos compañeros que lo dicen, o sea, no puedes buscar eso, no puedes valorar así un profesional. tendrás que valorarlo por los servicios que te presta, no por el precio, cuando es que encima ni lo vas a pagar tú, que ya lo estás desprestigiando tú como compañero, lo va a poner el cliente, ¿a ti qué más te da el precio?
Claro.
Busca algo de calidad para tu cliente.
Pero eso es muy cierto, porque además a veces los clientes también te preguntan, bueno, yo generalmente llevo más laboral, pero en el despacho también llevamos vertiente civil y mercantil, y de hecho ya está tan generalizado ese tema en cuanto a nuestros servicios que se extiende a los procuradores y te dicen, bueno, esta persona de la otra provincia, ¿será asequible? ¿Será económico? O es que ya, claro, ya lo percibimos porque también lo damos, es lo que decías tú, Ángel.
Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aplicarlo y hacerlo nosotros, porque si nosotros no queremos que nos lo hagan, cuando buscamos un procurador debemos no hacerlo, llamarle la atención al compañero o la compañera casi que lo diga por cualquier grupo. Yo siempre lo hago, a mí me molesta, es una conducta que a mí cuando se dice me molesta bastante. Entonces, yo cuando se hace al compañero, yo soy un fiel defensor de la justicia de la abogacía, en el sentido de, oye, un trabajo complejo, hay que valorarlo. Y si no lo valoramos nosotros y no exigimos nosotros,
no lo va a valorar nadie.
Eso está clarísimo. Y a colación de lo que tú decías, Juanjo, si me permitís, yo creo que la pasantía en nuestra profesión ha hecho muchísimo daño. Yo, como decías antes, todavía escucho compañeros hablando de la pasantía, se sienten orgullosos. Pero yo, por ejemplo, yo soy del 91. Yo fui conejillo de India, el grado. Y yo estoy muy contento. Pero es que en el grado yo me exigían prácticas en el grado y luego en el máster. Es decir, cualquier chavala, abogado que ha terminado el grado y el máster tiene como mínimo sí o sí un año de práctica. Que salen al mercado con eso. Serán peores, mejores, más café, menos café, más juzgados, todo lo que queráis. Pero al final es un año, sin salario, pero es un año. Entonces, ese que sale al mercado laboral por 600 euros como falsos autónomos, hombre, eso no lo deberíamos aceptar nosotros. Para empezar, por mucha necesidad, yo siempre digo lo mismo, prefiero robar un banco que tirar la profesión por los suelos de esa manera, porque es que es inaceptable. Y yo desde mi despacho, que yo tengo 6 años del despacho, lo dije desde que lo monté y lo sigo diciendo. Cualquier persona que esté en esta situación, abogada o abogada, yo se lo llevo gratuitamente para evitar estas irregularidades, porque es que esto nos perjudica a todos los abogados y abogadas. Porque a lo mejor yo no tendría mi despacho si hubiera menos gente trabajando en esas condiciones y tuvieran que sacar una oferta laboral acorde a convenio o a lo que sea, pero no falso autónomo, que es que de verdad, yo no lo entiendo.
La cuestión, Fernando, es que nosotros tenemos conocimientos jurídicos para defendernos y lo que hay que hacer es denunciar la situación en la inspección de trabajo, pero claro, ¿cuántos se atreven a hacerlo? Y el hecho de denunciarlo establece la garantía de indemnidad, como bien sabemos todos los que estamos aquí presentes, que en caso de despido cualquier cuestión será un despido nulo de pleno derecho. Es cierto que hubo unas reformas legislativas, como por ejemplo incluso la ley Ómnibus y la ley Paraguas, creo que también fueron en el 2009, si no me falla la memoria, que establecieron que ya ni los colegios profesionales podían establecer unos precios tasados, es decir, que había libertad de mercado en lo que negociaba la empresa, el profesional con el cliente. ¿Qué ocurre? Que al final nuestras profesiones vendemos nuestros conocimientos, vendemos nuestra experiencia, no vendemos nada físico. ¿Qué ocurre? Que a la vez, por suerte, ha habido muchos miles de compañeros que se han incorporado a la profesión y al final lo que ha traído es una devaluación del coste. ¿Por qué? Porque si tú me cobras 7, habrá uno que me lo haga por 5 y llegará un momento que a otro lo baje a 3. Y al final hemos entrado en una espiral de competencia donde había un tuit que lo resumía muy bien. Prefiero que me busquen por bueno que por barato. Pero claro, hasta llegar a todo eso, estamos viendo ofertas laborales indignas. Ya no solo en la abogacía, sino en la hostelería, que la hemos visto circular por internet. 12 horas por 800 euros, por el salario mínimo, de lunes a domingo.
Pero bueno, yo creo que en la hostelería, que las hay, por supuesto, pero a mí me sorprende porque los trabajadores de hostelería, muchos, habrá otros que no, pero por 2 horas se meten en pleito, ¿eh? Piden un abogado oficio, van al sindicato y es que se meten en pleito. Y yo con la abogacía, yo no he visto compañeros.
La abogacía, somos muy poco guerreros.
Por nuestros temas.
Se aplica lo de en casa de herrero, cuchara de palo.
Es que es paradójico, pero no creo que seamos poco guerreros. Yo lo que creo en general es que esta devaluación en general que nos está sucediendo en varios ámbitos, pero sobre todo en la abogacía, yo creo que tiene que ver con esa creencia que tenemos, bueno, porque yo también soy de una generación relativamente de hace poquito, y a mí no me pilló el grado, pero me pilló, digamos, antes del grado justo, uh-huh. Y al salir, los compañeros, bueno, gente, profesores y demás, siempre te decían que tenías que pasar por una pasantía, etcétera, etcétera. Entonces, está todo tan interiorizado en nosotros mismos que el concepto este tan moderno de abogado o abogada junior es de, bueno, tengo que pasar una serie de tiempo, quizás incluso hasta años, para adquirir esa formación, no cobrar nada, porque claro, reclamar frente al titular del despacho, por lo que sea, pues me puede crear una mala reputación. Y por ejemplo, en sitios más o menos pequeños, que como digo yo siempre, nos conocemos todos, aquí en Asturias al final somos poquitos y poquitas, pues claro, siempre te da ese miedo y meterte, digamos, es un poco David contra Goliat, y si me meto contra esta persona, luego igual nadie me contrata, nadie cuenta conmigo, nadie colabora conmigo, ¿no? Y yo creo que eso frena muchísimo y bueno, de primera mano sé, en general, que puede frenar las aspiraciones, aunque lógicamente y por ética y por justicia para todos dices, a ver, habría que hacerlo, pero claro, es difícil, yo creo que eso es un tema que limita mucho el tema de la reclamación en general.
Tenemos que tener en cuenta también una cosa, y es que esta profesión es desde, bueno, cualquiera que quiera dedicarse a ser abogado o a ser abogada, tiene que saber que el 90% son autoempleados. O sea, es muy raro encontrar un despacho donde contraten a gente en régimen general. Pérez es trabajador por cuenta ajena. Lo estuvimos hablando aquí en la tertulia y yo le decía que era una rara avis, ¿no?
No es muy habitual, ¿no?
Sin embargo, muchas firmas jurídicas, después del palo que le dio la inspección de trabajo a una gran firma jurídica que fue de bastante miles de euros, regularizaron corriendo la situación. Es más, cuando se aplicó lo del tema del registro horario, el sector de la abogacía pues puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque en la abogacía se trabajan a veces demasiadas horas, depende de las grandes firmas jurídicas. Eso es, siempre lo he definido, que es como el lobo de Wall Street en presión jurídica. ¿Por qué? Porque luego vienen contratos de bastantes miles de euros que pueden ganar o no, pero que se trabajan muchas horas también. Las condiciones laborales y los riesgos psicosociales que tienen y cómo pasa luego factura en la vida personal de todo esto. Y bueno, eso sí quedaría para varias tertulias, como el ejercicio de la profesión nos afecta a todos en nuestro ámbito personal, en el estrés, en la carga mental, en sueño, en todo. Es cierto que todo esto está ocurriendo. Y sin embargo, dentro de las profesiones jurídicas, como graduado social, pues la otra, hemos hablado de abogado y procurador, en graduados sociales no se ve mucho esto. Es como que los hay, que los tendrá que haber, segurísimo que los tendrá que haber. Pero desde mi perspectiva, y Ángel la conoce, que en Sevilla es muy amplia, no tengo conocimiento de este tipo de prácticas tan extendidas en la profesión entre los graduados sociales. Entre la abogacía y los procuradores, sí. En los
graduados, ¿A qué creéis que es debido a eso? Porque, a fin de cuentas, un graduado social y un abogado, vale, que sí que hacen trabajos similares, solo que bueno, que únicamente podéis visitar el juzgado de lo social y no el civil.
Y por no ejemplo, el resto de las jurisdicciones.
Claro. ¿A qué creéis que es debido? Porque son tan similares y son tan dispares a la su vez.
Yo creo, desde fuera, visto desde fuera.
Desde la barra del bar, Marta.
Que se debe a que yo creo que el graduado social está más enfocado a trabajar en asesorías o en gestorías, y ahí realmente sí que la mayoría, pues bueno, pues está el titular de esa gestoría, de esa asesoría, y el resto son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? No sé, creo yo, ¿eh? No se ve tanto que, por ejemplo, en una sola gestoría o una sola asesoría te encuentres tres titulares y los tres sean trabajadores por cuenta propia, sino que es eso, que hay un cierto régimen de más dependencia. Lo veo yo desde fuera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es cierto que la estructura de nuestro despacho es mucho más pequeña. Tú no encontrarás graduados sociales titulares de grandes firmas jurídico-laborales, porque la jurisdicción social, es la que menos se cobra. Es cierto que, como bien dice Marta, nosotros venimos tradicionalmente del sector asesorías y es como que todos estamos más concienciados, y aparte, como somos los primeros que echamos en la primera línea de fuego directamente día a día con la tesorería de la seguridad social, es como que todo esto un poco nos llega como que todavía existe cierto temor de que en cualquier momento podamos tener una revisión y demás. La abogacía, bueno, pues ha tenido ese halo de estar en algunos momentos por encima del bien y del mal, y como que se han creído en muchos sitios abogados tradicionales.
A ver qué vas a decir, Juanjo, a ver qué vas a decir.
Esa frase antigua que odio de tú no sabes con quién estoy hablando. ¿No? Pues
ya.
Todo esto ha cambiado. Ese halo que se creen por encima del resto. Y precisamente...
¿Qué? Voy a abrir un melón.
Venga, dime.
A ver si pensáis en este caso igual que yo. ¿Creéis que tendrá algo que ver el que se permita aparte de ser autónomo, tener una mutualidad diferente? O sea, de tener una previsión social por otro lado.
No, para nada. Para nada.
Yo lo digo por el control, porque el autónomo sí lo puede controlar la inspección del tirón sin necesidad de pedir datos a tercero, y una mutualidad al final es una empresa privada.
Y hoy día está todo súper controlado, y más con la aplicación de inteligencia artificial que está implementando el ministerio. La cuestión es que...
Para eso ahí no hay problema.
Es como cuando se habló de pedir los certificados COVID, lo iban a pedir para todo menos para entrar a la agencia tributaria.
Claro, sí, ya lo sabemos.
Para eso no lo van a pedir, vaya pagando. Y el ejemplo que os voy a poner es un ejemplo que las ofertas de trabajo que se publican en los portales de empleo público, me da igual qué comunidad autónoma sea, ese servicio público de empleo no controla que las condiciones se apliquen en el contrato.
¿Pero conocéis a alguien de verdad que haya entrado un empleo por el SAE, por ejemplo, por Andalucía o por cualquier otro de otra comunidad autónoma? Nadie.
No, es un mirlo blanco, vamos.
Porque yo sí lo he visto, que lo han utilizado para bonificaciones, pero bueno, eso de oídas, ¿no? Me he enterado que un cliente le ha dicho a otro cliente que alguien lo consiguió una vez, ¿no? Tan fácil como escribir y hacer una petición de un perfil concreto.
Eso yo tuve una vez que presentar 5 ofertas porque las ofertas se las daban a quien no quería, para que luego digan que las ofertas no se teledirigen.
Ya lo has dicho tú, Juanjo, pero que tenga que haber empresas externas que se dediquen a hacer este tipo de cosas, manda...
Es una disfunción del sistema, no es otra.
Y que siga el sistema en teoría funcionando, porque las oficinas de empleo están para empleo, si no serían oficinas de desempleo.
Pero como decía un meme, ahí tú vas al local, hay una oficina de empleo estatal, otra oficina de empleo autonómica, pero el que te informa es el de Prosegur de la Puerta.
Eso sí.
No, es que nadie, la seguridad social es que es penoso, vamos. Es que las has pedido una vida laboral y te la saca el vigilante de seguridad. Aquí en Mérida, ¿eh?
Bueno, pues ahí te la sacan.
Bueno, ahí tienes suerte, ahí te la sacan. No, aquí en Sevilla te dicen...
Aquí en Sevilla han sustituido...
el certificado digital.
El famoso vuelo a usted mañana de Larra se ha sustituido por un... Eso se hace por internet.
Aquí la gente está igual, y la gente mayor al final tiene muchísimas dificultades para poder acceder a cualquier trámite con la seguridad social.
Aquí en época pre-COVID habían habilitado en las oficinas del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, una serie de ordenadores. Entonces llegabas, ¿no? La gente llegaba a la mesita con su número y decía, no, tiene que ir, ¿qué quiere? Tal, tiene que ir allí. Bueno, pasaba un poco lo mismo, ¿no? Saque ahí su demanda de empleo, es que no sé sacarla. Bueno, pues mire, vaya usted siguiendo las instrucciones, y si no, pues eso, efectivamente, sáquese su certificado digital, que será todavía más difícil. Pero bueno, es que así estamos.
Sí. Pero bueno, vamos a retomar. Sí, dime.
Hablando del tema este de las ofertas de empleo, me han comentado varios compañeros ya, no por el servicio público, en portales privados, que se han ofertado unas condiciones, altas o bajas, y después que a la hora de la verdad, cuando se ha ido a la entrevista, pues resulta que
otra,
le comunican allí verbalmente otra película totalmente diferente. Desde que tienes que estar de práctica, trabajando de pasante 3 meses, 4 meses, hasta de no, esas condiciones, una vez que te contratemos, empieza como falso autónomo, y miles películas más que van diciendo. Entonces, claro, me llama mucho la atención, con captura de pantalla de la oferta, la impunidad total que se mueven. En este caso eran despachos.
Sí, pero bueno, de esta forma, yo digo una cosa, yo creo que y podemos ir a inspección de trabajo. O sea, que es que tú vas con esa oferta a inspección de trabajo y debería de levantar hasta al menos pasarse. Porque claro, que en un sitio que está verificado, que un fulano ha puesto que te voy a pagar 600 pavos por echar 40 horas.
Yo no hablo de eso. Yo
si
hablo...
tienen
no,
esa... No. Si...
Esa prueba me refiero, porque eso para mí es una prueba, pero lo que tú estás diciendo, Fernando, hablando... es que luego yo aquí pone, acabo de ver una en una página web de anuncios, 1.200 a 1.800 euros.
Por ejemplo.
Yo voy a esa entrevista de trabajo, la paso y me dicen, señor Seis Dedos, usted va a empezar a trabajar, pero me tiene que hacer los 6 primeros meses de prueba para ver qué tal funciona y después entramos a hablar de este tipo de condiciones.
Exactamente.
En ese caso no hay ningún tipo, es tu palabra contra la mía, ¿vale? Claro, ahí ya no podíamos... No podemos discutirlo, pero si tú me pones una oferta como la que se ha compartido, que ha estado corriendo por las redes sociales, que estaba publicada en InfoJobs, InfoJobs no tiene responsabilidad de que alguien haya subido esa oferta de empleo.
Y además en las que lo pone abiertamente es que es evidente que tendrán muchísimos más casos dentro de la misma empresa que estén bajo régimen, en este caso posiblemente pues de falsos autónomos.
Ahí entra la inspección como una apisonadora. Vamos, y te digo una cosa, no es el primero.
Y se lo carga a todos, vamos.
A todos los que hay, todos a régimen general, cotizaciones, salarios del último año y para adelante.
Y la facturación se va a entender como la base de cotización, porque en algunos casos gente que le ha ido bien de autónomo los han pillado y en la regularización han cogido, oye, ¿tú cuánto estás facturando? 2.400, tu base de cotización son 2.400. Claro. Liquido complementario por 2.400 euros del trabajador todo el tiempo hacia atrás hasta el inicio del contrato.
Más recargos.
Más sanción.
Que, por cierto, no es el 20, es el 35 porque no se ha presentado los documentos de cotización en tiempo.
Todo un premio para la empresa.
Un 15% bueno, más, nada más.
Solo. Bueno, merecido, por supuesto, ese premio. Por
poner, sí, sí, obviamente. Esto lo discutiremos si tenemos delante, apoyaremos esta tesis si estamos delante del trabajador. Obviamente, si estamos delante de la empresa, con la empresa, pues hablaremos de otra cosa, ¿no? Diremos, qué cabrón el tío, hay que ver la que te está liando.
También te he dicho en esta tesitura y decía, a ver, cambiamos el tío. Vamos a ver, tu facturación era esta. Ah, no, este mes no ha facturado. Ah, dinero negro. Vamos a llegar a un acuerdo.
Ay, que nos gusta el acuerdo.
Sí, yo soy.
Hombre, te digo una cosa, tal y como están los juzgados de lo social. Oye, vamos, ahora te pregunto.
En Sevilla se están poniendo ahora mismo demandas que el juez que vaya a verlas todavía no ha terminado la carrera de derecho.
Ni la ha empezado, está haciendo el bachillerato ahora mismo. Mira, presenté una papeleta de conciliación y la demanda, sabes que aquí cómo funciona la cosa en Sevilla, en mayo. ¿Vale?
¿Ese año?
Este año. Tuvimos el acto de conciliación, perdón, en junio. Tuvimos el acto de conciliación en junio. Y ahora he recibido un decreto de admisión para complementar información, ¿vale? Y ya me han citado para la conciliación en el juzgado de lo social de refuerzo.
Vale.
Para el mes que viene.
¿En Sevilla?
En Sevilla. ¿Cómo os quedáis?
En Sevilla el mes que viene, tío, no compre lotería de Navidad. Yo tengo demandas puestas de enero que todavía ni me han puesto, me han dicho la fecha por teléfono y que ya me citarán porque es dentro de 3 años y medio.
Yo tengo demandas de marzo y todavía no tengo la admisión.
Yo lo quería decir por esto, porque a ver, yo sé que cualquiera que nos esté escuchando, por ejemplo, Ainara, yo sé que estará flipando, estará diciendo, pero ¿cómo? Como cuatro meses desde la fecha de, no me lo puedo creer, ¿no?
Mucho, sí.
Porque allí Jessica Lavandeira, la compañera que también nos comentaba que, bueno, que ella presenta la papeleta de conciliación y una vez que tiene el acto de conciliación, luego presenta la demanda. Aquí nosotros preparamos el paquete del tirón, ¿no? y va todo para adelante, porque como tengamos que esperar, nos precluye. Se nos va el plazo, vamos.
Yo he presentado una papeleta y tengo la demanda para presentarla mañana.
Por lo menos.
No, pues aquí no, en Madrid eso es impensable, total. En Madrid siguen sin dar cita para las conciliaciones, exactamente cumples los 15 días, o sea, los 20 días de o 15 días de espera y el mes en las de cantidad y ya sacas el certificado y a demanda. Y hasta que se admita, vamos.
Bueno, pues yo solamente era para poner el dientes un poquito largo porque creo que ha sido... Voy a comprar Lotería de Navidad, por cierto, que la voy a comprar mejor, y te voy a decir qué número me he comprado. Creo que ya hemos terminado, ¿no?
Este juicio.
No lo sé todavía, ya os diré el día 10 de septiembre, de octubre, que es el...
Pues el décimo, el 10 de... Compra esa de fecha, de décimo, hombre.
Fecha del décimo. Oye, y no hemos hablado de responsabilidad de las empresas. Lo he comentado en dos ocasiones, pero no hemos hablado. ¿De verdad creéis que no tienen responsabilidad?
¿Las empresas anunciadoras?
Sí.
No.
No son...
Yo creo que tampoco.
¿Creéis que no?
No tienen.
¿Colaboradores necesarios?
No, porque en la ISO no recogen el concepto colaborador necesario. Eso sería en el derecho penal, no en la ley de infracciones. Bueno,
no estoy hablando de la jurisdicción social.
No, yo creo que debería. Cuanto menos debería tener algo.
Es que encima la persona que está poniendo el anuncio en esa página está pagando por poner ese anuncio y ellos están lucrándose de ese anuncio.
Vale, pero tú imagínate, a lo mejor podría ser en el caso Ángel, que también se ha dado estas cuestiones, de que buscan cuadrillas de trabajadores extranjeros con condiciones laborales horribles para explotarlos en el campo. ¿Cuántas veces hemos visto actuaciones de la Guardia Civil conjunta con la Inspección de Trabajo, desgraciadamente, que todavía existen, que se explotan a trabajadores en el campo? Si aquí hubiese un delito contra los derechos de los trabajadores y esos trabajadores hubieran sido captados por la página web, entiendo, y mis conocimientos de penales son muy escasos, que sería un colaborador necesario, pero mientras tanto, si es una infracción administrativa, como estamos hablando, que sería todo hecho, no habría responsabilidad ninguna, tal y como está configurada la ley ahora mismo.
Tú, Marta, que tocas más penal, y tú, Fernando, bueno, Patricia, Ainara.
Yo te diría que lo que dice Juanjo, la jurisdicción social, bueno, en cualquier procedimiento de inspección y tal, yo no le veo responsabilidad. Sinceramente no le veo responsabilidad, pero es que la vía penal se puede decir que tampoco le veo yo mucha, así de primera tampoco le veo yo mucho recorrido para ser sancionado.
Yo opino como tú, Juanjo, yo en vía penal, yo como mínimo la instrucción está, yo ya no sé, yo lo llevaba, en la instrucción estaba, porque es que
colaboradores... Me lo pido, Fernando.
Hombre, es que esa página web, el ejemplo que has puesto es tan gráfico, que es que yo lo veo totalmente, como tú has dicho, colaboradores necesarios, porque es que sin esa página web, esa no se podría producir el delito. Entonces, es un ejemplo muy gráfico.
Pero esa página
pero
web...
es que el ejemplo real, que... Sí. Es que no es que yo me haya inventado el ejemplo y lo haya puesto adornado para que... No, estamos hablando de que es que... La noticia es esa, o sea, noticia, la captura de pantalla que está corriendo por ahí es la de la oferta en esa página web.
Pero es que quizás esa página web, bueno, te hablo a la compañera.
Ay.
Nada, simplemente iba a decir que deberían establecerse una serie de requisitos mínimos o controles mínimos para que se publicasen las ofertas. O sea, está claro que según está la legislación ahora no pueden sancionarles ni tienen ningún tipo de responsabilidad. Pero deberían de tenerla, claro, porque están contribuyendo completamente. Claro.
Que yo lo que iba a decir es que si esa página web no tiene conocimiento ninguno de nuestra legislación laboral, ¿quién le pone el límite? ¿Y quién le dice, mira, las ofertas que publique, el salario mínimo debe ser este? ¿O la jornada máxima debe ser este? Es que quizás tampoco tengan conocimiento alguno, ni nadie les haya dicho
que tienen que fijar. Eso, Marta, es lo que se llama el compliance. Esa empresa que tiene una página web que se puede llamar InfoJobs o lo que sea, dentro de su programa de compliance, tiene que tener que va a borrar, hacer un rastreo continuo para borrar las ofertas que no sean acordes a la normativa laboral.
Sí, debería tenerlo, sí, claro.
Marta, es que solo se dedican a eso. Es que si me dicen, no, es que también hacen tarta, hacen decoración, hacen jardinería, es que solo se dedican a eso. Que menos que conoce un poco.
Sí, debería ser.
¿Las cooperativas de facturación hace unos años?
Bueno.
¡Guau! Que las disolvió el Ministerio de Trabajo.
Pero vamos, que todavía las hay, ¿eh?
Todavía las hay, ¿cierto?
Y se anuncian. Lo que pasa es que se anuncian de una manera más light.
Más chaparrillo.
No es en plan factura sin ser autónomo. Es que eso era de chiste.
La ley de seguridad social, las normativas laborales, se saltaba la ley de prevención de riesgos laborales, cualquier ley en tema de responsabilidad civil, por no hablar de blanqueo de capitales.
Yo me tiraría más a blanqueo de capitales del tirón, vamos, al cuello.
Pero en ese sentido, lo que comentaba...
Vender droga y facturar por ahí diciendo que soy fotógrafo de bodas.
De lo que comentaba Juanjo, a través del compliance y demás, Realmente
qué bien habla inglés, Ainara.
Bueno. El compliance, la vertiente penal, que es la que más, la que es obligatoria para muchas empresas y probablemente acabe siéndolo también para pymes y micropymes y demás. Por ahí sí que puedes llevar la vertiente penal, quiero decir, por ahí se podría, en su caso, estoy hablando así un poco hipotéticamente, se podría intentar pedir esa responsabilidad penal, entre comillas, por esa no vigilancia de lo que tú estás publicando en tu plataforma. Pero claro, hilando muy fino, porque probablemente en los procesos de InfoJobs y demás plataformas estarán automatizados. Es decir, que quizá no haya nadie detrás, no haya una figura, digamos, humana que diga, vamos a ver, esto no me casa con, o sea, me parece una oferta totalmente deplorable que ofrecer. Es que probablemente será algún tipo, pues eso, de inteligencia artificial o simplemente...
No, es un formulario. Es un formulario tal cual.
Rellenas tus campos, ¿cuánto pagas? Pas, pero nadie te va a decir...
Pero es tan fácil, No estamos hablando de que introduzcan los salarios base de los convenios, ni que quizás ahí sí tienes más complicación, ¿no? Estamos hablando únicamente del salario mínimo. Sí. Si calculamos el salario mínimo por hora y en el formulario pone 20 horas de trabajo y son 200 euros, no pasa de fase. Sí. Está por debajo del salario mínimo. Es tan sencillo como hacer eso. Sí, y si os digo una cosa, señores de estas plataformas, por favor, hacemos un llamamiento. Aquí hay muy buenos profesionales. Si no tenéis profesionales en este que os ayuden a esto, contactar con nosotros, por favor, que nosotros podemos ayudar.
Efectivamente.
Totalmente.
Nos abrimos a asesorar aquí y ayudarles.
Muy bien.
Para evitar ese tipo de posibles sanciones.
Es que el que falta decirle, quítate que tú no sabes.
Yo te estoy ayudando. Es que os vais a buscar marrón y nosotros estamos aquí para ayudaros a que ese marrón no sea marrón. Vamos a ver qué podemos intentar hacer nosotros, qué hay en nuestra mano para evitar que estas ofertas sigan estando.
Pues principalmente.
Dale, tu Marta, venga.
Pues a ver, principalmente, yo lo que digo siempre, estoy empezando y llevo muy poco tiempo ejerciendo, pero supongo que llegará un momento en el que esté yo sola ejerciendo y necesitaré a una segunda o una tercera persona que me ayude. No hacer este tipo de cosas, no publicar este tipo de ofertas y ofrecerle a la persona que trabaje conmigo unas condiciones laborales básicas y bueno, o sea, un mínimo, vamos, el salario mínimo, básicamente.
¿Qué negrera, ¿eh?
No, vamos, no por debajo de eso. Y en segundo lugar, denunciar este tipo de anuncios que nos encontremos por todos lados hoy en día, las redes sociales mueven mundos, pues denunciar todo lo que podamos, tanto por esta vía, por este podcast que tenemos gracias a ti, Ángel, como por Instagram, incluso por LinkedIn, por cualquier red social que utilicemos. Y bueno, que sigan los compañeros.
Sí, bueno, primero pues, darnos a querer, hacernos querer un poquito, ¿no?
Eso sí.
Es que es oferta y demanda, ¿vale? Si hay oferta es porque hay demanda. Si la gente sigue aplicando para ese tipo de oferta es porque la cosa está complicada.
Lo acepta.
Claro.
Mira, hemos tenido un ejemplo muy reciente, la ley Rider.
Sí.
Por ejemplo, ha salido
hace... Vamos, yo llevo diciendo que esos son falsos autónomos desde el día que vi lo de Glovo.
Igual
Globo, yo, Just Eat o cualquier otra.
Dice que eso era la negatividad. Y estuve en una conferencia de Wilfredo Sanguinetti, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, que es el que mejor en España tiene estudiado estos temas, y me ratificó que son falsos autónomos. La ley Rider son dos artículos. Uno que presume que es la ajeneidad, no sé si lo he dicho bien, de los trabajadores, por tanto, todos son trabajadores por cuenta ajena, salvo que demuestren lo contrario, y que los algoritmos de las aplicaciones tienen que ser públicos. Entonces, con eso, ¿cuál ha sido la que se ha dicho? ¿Deliveroo? ¿En la que ha dicho que se va?
Deliveroo.
No le compensaba a nivel de gasto.
Ha dicho que se va, que se vaya. Porque ellos tienen que tener una regla del juego y el resto de las empresas otro. No, son trabajadores por cuenta ajena. Y si tienes que subir el precio del reparto, pues súbelo. Pero tus trabajadores conforman la normativa. Y las reglas son las mismas del juego para todos. Y si no estás de acuerdo, preséntate en las elecciones, gánala y modifica la ley. Así de claro.
Más vale tener menos trabajadores y en unas condiciones dignas.
Ya no es cuestión, Fernando, condiciones dignas. Ya es, vamos, igual digna. Que las empresas se parten el pecho diciendo la responsabilidad social con el tercer mundo, tío, ten tus trabajadores en condiciones dignas.
Sí, está claro.
En su régimen correcto, cotizando lo correcto, pagando lo correcto y no llamando a las trabajadoras cuando están de baja porque están embarazadas para decirle, oye, date de alta que me estás costando el dinero.
No, y cuando no están embarazadas, están a trabajadores Pues me he hecho daño en una pierna, o tengo un esguince. ¿Cuánto te va a tardar esto? ¿Dos semanas? ¿Una? A ver si pueden ser
no
tres
te puede
días.
Puede tardar una menos.
Aunque vengas con las muletas.
Sí, sí, pero misteriosamente bueno. Con el COVID se le decían, oye, que estás con COVID. No, no, quédate en casa, pero teletrabaja. Esa es otra. La gente que estaba en aislamiento le dijo a la empresa, tu portátil era teletrabajar. Y me pareció muy bien que la inspección de trabajo empezase a pedir las IP de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en un ERTE trabajando desde casa o en aislamiento y trabajando desde casa, no. La regla
pero
del COVID.
Ha habido muchísimo mucho. Abuso en ese sentido.
Muchos. Sí. Y es cierto que la legislación se está quedando obsoleta con respecto a cómo va avanzando el mercado actual.
Pero es que eso va a ser siempre así, Juanjo, y ha pasado muchísimas veces. Lo que pasa es que yo no veo brío en el legislador a la hora de decir, joder, es que estamos hablando de que el modelo globo, el modelo de economía, ¿cómo se llama? La economía circular, la economía colaborativa viene funcionando desde el año 2008.
Sí,
¿A qué estamos esperando? El modelo globo no es nuevo. El modelo globo se viene utilizando desde 2008, desde que salió la economía colaborativa.
La crisis financiera rompió las reglas del juego. Y los que éramos jóvenes y ya estábamos ejerciendo en aquella época, dijimos, esto solo va a traer más precariedad. Si lo queréis barato, va a haber esclavos en la España actual.
Pero además, ahí tenemos otro problema y volvemos a lo mismo, oferta y demanda. Si hay gente que sigue queriendo pagar poco porque le hagan un envío de globo, porque le parezca que 1,50€, 2€ por hacer un pedido y que se lo lleven a la puerta de su casa es caro, pues cuando se lo suban a 5€ van a decir, joder, es que la hamburguesa de que me voy a comer que vale 5, más los 5 del envío, es que me merece la pena. Y pues ya está, ya sabemos que ese modelo de negocio no funciona, porque ese modelo de negocio está basado en el utilizar la fuerza humana, o sea, lo que es el capital humano, para no pagar, o sea, para que otros tengan mejor servicio y se ahorren pasta. Entonces, no sé si me he explicado, que creo que no me he explicado.
Y la economía de la pendencia es pagar porque lo haga otro.
Al final, pero es que esto es así, Juanjo, pero eso siempre es así en todos lados. ¿Cuántas veces, tú por ejemplo, cuántos habéis rellenado aquí, cuántos habéis presentado un no sé, cualquier documento que sea un trámite que sea únicamente rellenar un modelo? Lo hemos hecho prácticamente todos los que estamos aquí. Una prestación por cualquier tipo de incapacidad o lo que sea, ¿vale? Y hemos cobrado por hacer el trabajo, ¿no? Eso lo podía hacer perfectamente el trabajador.
Claro.
¿Por qué no lo hace? Pues bien, porque no quiere hacerlo, porque le sale más caro aprender a hacerlo que hacerlo, que pagarle a alguien para que lo haga, o bien porque, bueno, por comodidad, ¿no?
Por comodidad.
Porque también está pagando
la economía de la pereza.
Yo no lo llamaría así, tío. Eso es como el típico... Mira, aquí somos todos...
Es que así lo llama la escuela británica de economía, la economía de la pereza.
Sí, pero eso no es así, Juanjo, porque tú piensas en una cosa. Sí, bueno,
es así.
Sí, vale, pero yo esto lo veo como escalabilidad, ¿vale? El coste de oportunidad. Vamos, ahora voy a dar aquí una. Voy a contar un poquito sobre el tema de empresa. Si yo, como empresario, tengo que aprender a hacer.
¿Seguros sociales?
Seguros sociales, por ejemplo, tengo que dedicarle un tiempo que yo no dispongo, y que mi tiempo, mi coste de oportunidad, van a ser 5 horas de mi tiempo a 200€ la hora, son 1.000€. Si tú me los vas a hacer por 30€ al mes o por 20€ al mes, pues tengo muchísimo tiempo para que tú me lo vayas haciendo por los 1.000€ que me va a costar a mí aprenderlo, y después tengo que dedicarle yo un tiempo mensualmente. Ese coste de oportunidad tenemos que tenerlo en cuenta para intentar escalar el negocio. Cuando somos autónomos y tenemos que hacerlo todos nosotros, ¿cuántos de aquí le pagan a un gestor para que le presente los impuestos? Porque no quieren perder... Yo. No quieres aprender, Ainara y Marta, no quieren aprender. No,
es que no sé hacerlo.
Exacto, es que no es una cuestión de aprender, sino simplemente porque, bueno...
Sí, pero que si te pondrían
los... especialización, y bueno, confías más en una persona
especializada. Y a esto no lo podemos llamar economía de la pereza, simplemente que su coste de oportunidad va a ser más alto, va a ser superior a el aprenderlo y el aplicárselo, que pagarle a un tercero para que lo haga. Te apuesto exactamente igual.
Obviamente, la economía de la pereza está más basada en el sentido de que estoy tirado un sábado por la tarde y prefiero hacer un pedido desde el móvil y mi casa.
Ah, bueno, eso, Eso sí.
Hombre,
es que ¿quién no de aquí ha pedido un kebab a las 10 de la noche un sábado o un viernes? Pues sí. Y eso es de pereza total y gula, no tiene otro nombre.
Pues sí.
Muy bien. Que, bueno, por resumiendo muy mucho, por favor, si alguna vez os encontréis con una oferta de esta, denunciarla, compartirla a redes sociales, etiquetarnos a nosotros, que nosotros gustosamente la vamos a retuitear, la vamos a compartir, le vamos a dar difusión y sobre todo, compañero o compañera, date a valer y si ves esta oferta, ni te pienses en echarla, si puedes denunciarla a través de la aplicación, hazlo y aquí que sepas que bueno, que si no es esa cosa, será otra y si no, te digo que aparecerán, pero no te dejes engañar por la gente y data vale, sobre todo.
Y también a los compañeros antes de publicar ofertas de este tipo, que también se paren a pensar en la otra persona.
Y lo que dice Marta. Compañeros, compañeras, de verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes esta mañana de viernes y va siendo hora de irse a currar, ¿eh?
Pues sí.
Está la gente ya, yo sé que lo he juzgado, se trabaja poquito los viernes.
Ya toca.
Pero bueno, algún escrito de trámite tenemos que ir haciendo. Y Marta, a las 11 te espero a la cafetería, ¿eh? Para cervecita.
Muy bien.
Bueno, chicos, chicas, de verdad, muchísimas gracias y nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. Chao.
Chao.